Emilio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Los buenos días y un saludo muy especial a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Ya estamos a mitad de semana en este año 2025. Gracias a todos por la sintonía. Gracias por continuar escuchando el programa. Soy Exilda Arjona. Les reitero los buenos días, al igual que a mis colegas May Vázquez como ingeniero de sonido y Julio Lastra como productor de esta emisión de del programa Martí Noticias AM. Muchísimas gracias a todos por la sintonía. Ya comenzamos.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. Miguel Díaz-Canel agradeció a los cubanos este fin de año por soportar sin quejarse de la miseria en la que los hunde su gobierno y que ha convertido en un lujo hasta la tradicional cena con carne de cerdo de fin de año y de la que, como es habitual, culpó al embargo estadounidense. En un mensaje publicado en cuenta de la red social X el último día del 2024, infinitas gracias por el heroísmo frente a la barbarie de la guerra económica que se nos hace. Recordemos el año que termina, no por los obstáculos y las carencias. Recordémoslos porque todos los vencimos juntos, escribió el gobernante, mientras un restaurante del Estado Socialista Cubano promovía una cena de fin de año por un precio que equivalía a más de 7 salarios mínimos de los héroes a los que él agradecía. Díaz-Canel no se conformó con presentar la permanencia del régimen en el poder a costa de la precariedad del pueblo como victoria de los cubanos. Su publicación en X incluyó un video de más de 2 minutos para exaltar el supuesto heroísmo enunciado en su mensaje. El gobernante resaltó que los llamados héroes responderán sin llorar y sin arrodillarse, pero obvió que la lucha y la pelea son por intentar llevar un plato de comida a la mesa en un país con una economía destruida a base de políticas fallidas. Con más noticias, en el mercado informal de cambio de divisas en Cuba, las principales monedas extranjeras siguen marcando precios altos al iniciar el 2025. El dólar estadounidense se cotiza a 305 pesos cubanos, mientras que el euro alcanza los 310. Por su parte, el MLC, moneda virtual utilizada en tiendas de divisas en Cuba, se mantiene en 250 pesos. El mercado negro continúa siendo la principal alternativa para la adquisición de estas divisas, dada la escasez de oferta en los canales oficiales. Estas tasas reflejan las tensiones económicas y la alta demanda de monedas extranjeras en un contexto de crisis financiera que impacta a la isla. El cambio de divisas en Cuba es un reflejo de la inflación y la devaluación del peso cubano, evidenciando los desafíos que enfrentan los habitantes de la isla para acceder a bienes básicos e importados. Y la Asociación Cultural Yoruba de Cuba, una organización religiosa de corte oficialista, publicó el miércoles la letra del año 2025, un documento que marca las predicciones y orientaciones espirituales para los cubanos y la comunidad yoruba en todo el mundo. Los religiosos aconsejaron tomar medidas por intensificación de actos delictivos, así como reducir el consumo de alcohol y sustancias psicotrópicas, dos recomendaciones que ya habían hecho hecho en el 2024. En augurio, contradice las afirmaciones del gobierno sobre una tendencia a la disminución de la criminalidad en la isla e insiste en el aumento de la drogadicción y el alcoholismo en el país, un flagelo que el propio gobernante Miguel Díaz-Canel admitió. La predicción para 2025 destaca que Xangó será la divinidad regente y Oshun su acompañante, y asegura que la justicia y la fuerza serán determinantes para lograr triunfos, pero siempre que se dejen guiar por la dulzura, la astucia y el amor, solo así podrán conquistar con pasión cada meta. Y cerramos este segmento con esta nota. La violencia machista en Cuba se cobró este año la vida de 54 mujeres. Sin embargo, pese a que el número fue menor que en el 2023 con 85, la cantidad de huérfanos se incrementó significativamente, un total de 62, 21 más que en el año pasado. De los feminicidios en Cuba, 8 se registraron en noviembre, el mes con más crímenes machistas en el año, dejando atrás octubre cuando se contabilizaron 7. Del total en el año, 41 fueron cometidos por la pareja o expareja de las víctimas. La cifra de feminicidios en la isla supera a los registrados en España, con una población 5 veces mayor a la cubana. Como ya sucedió el año anterior, la mayoría de los crímenes machistas en la isla, cotejados a partir de los registros de las feministas independientes Salas Tensas y Yo Sí Te Creo, fueron cometidos por quienes eran las actuales parejas de la víctima, 25 en este caso, y quienes fueron ex compañeros sentimentales, sumaron 20. El promedio de edad de las asesinadas subió a 36 años. Como referencias particulares en el recuento anual, al menos 5 de los feminicidios fueron ejecutados por hombres con antecedentes de violencia machista, y uno de ellos se hallaba en prisión provisional por hechos de esa índole. Además, figuran la muerte de una mujer trans y otra de un hombre por motivos de género.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos ahora con noticias de Estados Unidos y el mundo. Y 10 personas han resultado heridas después de que varios hombres abriesen fuego a las puertas de una discoteca de Nueva York. Si bien la policía ha descartado ya de primeras que pueda tratarse de un ataque terrorista y ha citado como principal hipótesis un enfrentamiento entre bandas, el ataque tuvo lugar poco después de las 11:15 de la noche de ayer miércoles en el barrio neoyorquino de Queens. Unas 15 personas esperaban junto al establecimiento para poder entrar cuando entre 3 y 4 hombres se acercaron a la zona y abrieron fuego, explicó ante los medios el portavoz policial Philip Rivera. Los heridos, 6 mujeres y 4 hombres, tienen entre 16 y 20 años y la vida de ninguno de ellos corre peligro, pese a que los atacantes llegaron a disparar hasta en 30 ocasiones. Rivera ha indicado que los tiradores huyeron inicialmente a pie para subirse después vehículo sin matrícula. Con más noticias, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó ayer que las fuerzas de seguridad están investigando si existen vínculos entre el atropello intencionado en Nueva Orleans, en el que han muerto al menos 15 personas, y la explosión de un vehículo Tesla frente al Hotel Internacional Trump en Las Vegas.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos con este segmento informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. El exministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, ha presentado este miércoles su renuncia al Parlamento israelí, acusando a su sustituto Israel Katz y al primer ministro Benjamin Netanyahu de actuar en contra de la seguridad del país al tratar de regular las exenciones militares para los estudiantes de las escuelas talmúdicas. En una intervención transmitida en vivo por televisión, el ministro ha justificado esta decisión por su desacuerdo con el proyecto legislativo que pretende eximir a la mayoría de los judíos ultraortodoxos de cumplir con el servicio militar, una iniciativa que él considera contraria a las necesidades del ejército israelí y la seguridad del Estado de Israel. Poco después de la destitución de Gallant, a principios de noviembre, su sustituto Israel Katz emitió 7.000 órdenes de reclutamiento a jóvenes de la comunidad haredí, si bien los socios de coalición han estado presionando al gobierno para que apruebe una ley que regule las exenciones militares para los estudiantes de la yeshiva, después de que el Tribunal Superior dictaminara en junio que estas exenciones, vigentes durante décadas, eran ilegales. Por su parte, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha advertido este miércoles de que golpearán al movimiento de resistencia islámica Hamas en Gaza con una fuerza inédita si no son liberados los aproximadamente 100 rehenes que mantienen secuestrados desde hace ya 14 meses y no cesa el lanzamiento de cohetes contra territorio israelí. Katz ha visitado este miércoles la ciudad de Netivot, en el sur de Israel, contra la que las milicias palestinas lanzaron dos cohetes durante la noche. Los proyectiles no han causado daños personales ni materiales. El ministro de Defensa aseguró durante su visita que las fuerzas de defensa de Israel intensificarán sus actividades contra los nidos terroristas de Gaza hasta conseguir la liberación de los rehenes y la eliminación de Hamas, instando a las gazatíes a alzarse contra Hamas, que los utiliza como escudos humanos, y poner fin a la guerra. Por su parte, el nuevo ministro de Exteriores de Siria, Hassan al-Shibani, también conocido como Said al-Attar, afirmó ayer durante su primera visita oficial al extranjero desde que asumió el cargo tras la caída del régimen de Bashar al-Assad, que espera que su viaje a Arabia Saudí abra una nueva y brillante página en las relaciones bilaterales entre ambos países.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM, recién comenzando este año. Y es un gusto conversar con Manuel Cuesta Morúa, activista, politólogo, historiador. Él es también es vicecoordinador para el Consejo de la Transición Democrática en Cuba. Así que muy buenos días y buen inicio de año, Manuel.
Buenos días, buen inicio de año también para todos ustedes, para toda la comunidad cubana. Estados Unidos, para todos los cubanos.
Manuel, un año que termina, un año que comienza, muchos retos para los cubanos. Los cubanos pasaron por muchísimas cosas en el pasado año. Se enfrentan a este año 2025 con nuevas perspectivas. Hace poco tú hablaste acá con Martí Noticias y dijiste que en Cuba hay conciencia de la necesidad de un cambio. Así que háblanos un poco de esto.
Sí, Silvia, mira, yo soy, bueno, mis amigos suelen decirme que nunca confían en mis predicciones porque soy optimista por naturaleza, como algo así como que en el ADN, por lo tanto no soy un objetivo, según ellos. Sin embargo, de alguna manera uno se pone a predecir tantas cosas y tantas veces que al menos acierta en algo, ¿no? Y yo te diría justamente que una de las cosas que llaman poderosamente la atención, animan a los cubanos, animan a la sociedad civil, el cambio de mentalidad de los cubanos, la búsqueda sistemática y permanente del bienestar para ellos y para su familia, la conciencia de que ya hay un abismo entre los cubanos, no importa el lugar, la procedencia, el color de la piel y el gobierno, ese abismo abierto, esa conciencia sobre esa distancia que hay, prepara poderosamente las bases necesarias para el cambio democrático en el país. La expresión constante que hemos venido observando durante todo el año que terminó, en el 2024, nos anima en esa dirección, a mirar muy claro. Y eso da más optimismo, de más optimismo, mi intuición natural de siempre pensar de manera positiva hacia el futuro. Y por eso es que ahora este año tengo mucha atención, mucha más capacidad y mucha más visión compartida, inteligencia colectiva, a la idea de conectar a los cubanos, pues, ¿no?, de algún modo representamos. Por ahí es por donde estoy viendo la realidad en este inicio de 2025.
El año pasado se sucedieron muchísimas protestas ciudadanas en la isla por diferentes motivos, por faltas de libertades, por falta de carencias básicas. ¿Qué avisoras tú para este 2025 en materia de derechos humanos y de necesidades de libertades?
Más demanda de libertad y creo que desafortunadamente vamos a observar mucha más represión por parte del gobierno cubano. Ellos son conscientes, con mucha más claridad, de su falta de legitimidad, de capacidad para responder a las necesidades de la gente, y al mismo tiempo son conscientes de que el pueblo cubano, la sociedad cubana, quiere cambios profundos. Y no les reconoce ya al gobierno la capacidad para generar el bienestar que la gente necesita, buscar la satisfacción de las necesidades, incluso más que mentales. 2024 fue el año con mucha claridad del retiro del Estado de los servicios sociales a la ciudadanía. Desde los niños, las personas más vulnerables, los ancianos, las NPS, y al mismo tiempo la retirada del Estado de esa visión de buscar soluciones efectivas para permitir que los cubanos vayan construyendo su propia prosperidad y su propio bienestar. Recordemos que en el 2024 el gobierno cubano le quitó a las MIPYMES y fue justamente esa gestión alivió de alguna manera la situación, al menos de aquellos que tenían y han tenido ya como poder adquisitivo para adquirir bienes que son básicos proporcionados por el sector privado. Esa conciencia cada vez más clara de los cubanos, de la distancia que hay entre el Estado y la sociedad, su capacidad para resolver las necesidades elementales y básicas del pueblo, eso está siendo visto y tomado por el gobierno cubano como un desafío, y yo espero que en 2025 desafortunadamente va a haber un poco más de represión ante esta conciencia creciente de la sociedad, de la distancia y del vacío y de la misma del gobierno del pueblo. Y al mismo tiempo el gobierno le está quitando la capacidad que ha demostrado el pueblo cubano en estos últimos años de autogestionarse sus necesidades. Por lo tanto, va a ser, yo creo que un año tenso, en medio de un año de esperanza también. Los aliados básicos de Cuba, lo único que están proporcionando, lo único que están creando en el mundo, en las relaciones internacionales, es desestabilizar y estrechar relaciones con países que lo que quieren es buscar lo que llaman un nuevo orden internacional, pero desestabilizar el mundo. El gobierno cubano está aliado justamente a potencias que lo que están generando es desestabilización en el mundo. Y eso genera una relación bien precaria. No está ayudando justamente a lo que más necesario es establecer y mantener un orden internacional de paz, de armonía, de prosperidad y de crecimiento. Esto justamente lo está haciendo por su necesidad de protección. El gobierno se ha convertido en un estado vasallo básicamente de Rusia, negando los principios fundamentales de respeto a la soberanía e integridad territorial de los estados, al animar, apoyar, servir de base de propaganda y al mismo tiempo de respaldo en la comunidad internacional, en las Naciones Unidas, a esta vulneración brutal del orden internacional. Esto, rápidamente, te reitero, por la necesidad que tiene el gobierno cubano de buscar protección, porque la presión de la comunidad internacional pro-democrática y la presión de la ciudadanía ha llevado al gobierno cubano a buscar aliados en esta alianza aparentemente fuerte, pero realmente débil, para un país como Cuba. Y esto no es buena noticia para nada, porque al mismo tiempo son gobiernos que violan y violentan los derechos humanos de sus sociedades, como hace Venezuela, como hace Nicaragua, como de alguna manera sucede, sabemos, en Rusia y, por supuesto, en China. No son buenas noticias para nosotros en el orden internacional, pero también, afortunadamente, creo que la comunidad internacional va ganando conciencia de que es importante defender valores democráticos y derechos humanos, justamente para generar orden en la arena internacional. Y en esa contradicción, en esa circunstancia, es que creemos que debemos movernos la sociedad, y en la que se va a mover desafortunadamente también la sociedad cubana.
Bueno, Manuel, muchísimas gracias por haber estado acá en Martí Noticias AM en principio de este año 2025 y por haber puesto en perspectiva para los oyentes este panorama de Cuba en todos estos aspectos que estuvimos hablando, económico, político, social, de libertades, de derechos humanos. Así que muchísimas gracias.
Gracias por la invitación y seguimos en este 2025.
Así es, gracias, Manuel.
Como
Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM con este recorrido informativo. Para eso ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ti, Exilde, y para todos nuestros oyentes. En las informaciones, la seguridad del Estado detuvo en La Habana en el último día del año al rapero Nando Obes DC, reconocida figura del arte underground. Yolanda Huerga tiene la reacción del Observatorio de Derechos Culturales.
El Observatorio de Derechos Culturales condenó la detención del rapero y artista plástico Fernando Almenares Rivera, conocido como Nando OBDC, y calificó el hecho como una práctica sistemática de represión del Estado cubano.
Es el artista underground que ahora está siendo objeto del esquema represivo que se aplica al arte independiente en Cuba. Él es uno de los sobrevivientes de la gran oleada represiva que ha extinguido prácticamente cualquier expresión del underground en Cuba.
Alertó Omara Ruiz Urquiola, coordinadora de la institución cultural.
Es preocupante lo que está pasando, es por el peligro que hay de usar a Nando para un castigo ejemplarizante.
La seguridad del Estado detuvo el 31 de diciembre en su casa del municipio habanero La Lisa a Nando OBDC por su presunto involucramiento en actividades subversivas contra el gobierno, aunque se desconocen los cargos formales que se le imputan. El proyecto de Artes y Humanidades Fuego contra Fuego publicó en Facebook que el rapero fue apresado bajo cargos de terrorismo. La iniciativa con la que Nando ha trabajado dijo tener información procedente de la familia del artista de que el arresto se llevó a cabo sin citación ni orden judicial y que sería trasladado al cuartel general de la policía política, conocido como Villa Marista. Nando OBDC, de 34 años, es un representante del arte underground en Cuba, una manifestación artística independiente que se opone a las restricciones gubernamentales a la libertad de expresión.
El castrismo siempre ha tenido una fijación específica con el underground cubano. Está pasando en este momento que por un lado está la herramienta de la tecnología y hay grupos de activistas. Hay gente que usuarios en definitiva, como es Nando, que además es un artista y es un rapero, registrando en tiempo real los desmanes que está viviendo Cuba ahora mismo a todos los niveles.
Señaló el artista e investigador del observatorio Julio Llopis Casal. Con su proyecto Arte Prohibido, Nando OBDC trata de visibilizar la censura y su impacto en las comunidades más vulnerables. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Basta de abusos en Cuba, afirmó Amnistía Internacional en el último día del año. En un mensaje internacional en el último día, precisamente, divulgado en las redes sociales con la etiqueta numeral Cuba sin represión. La negación de los derechos de los presos es indignante, subrayó la organización no gubernamental. Amnistía enumeró varios aspectos de la represión desatada por la dictadura, como la negación de atención médica, la alimentación precaria y las condiciones de higiene deplorables que enfrentan los presos cubanos. También denunció el régimen de incomunicación y las restricciones a las visitas familiares en las prisiones y la negativa de beneficios penales como la libertad condicional o la reducción de pena. Dichas acciones perpetúan el ciclo de injusticia y desesperanza en Cuba, advirtió Amnistía Internacional al finalizar el año 2024. En Estados Unidos, un veterano del ejército con una bandera del grupo terrorista ISIS en su camioneta irrumpió en el barrio francés de Nueva Orleans en el día de Año Nuevo, matando a 15 personas en un atentado que, según las autoridades, contó con la ayuda de otras personas. El sospechoso, identificado como Shamsuddin Jabbar, de 42 años, ciudadano estadounidense de Texas que sirvió en Afganistán, murió en un tiroteo con la policía tras embestir a la multitud. El atentado, en el que resultaron heridas otras 30 personas, tuvo lugar después de medianoche en un histórico destino turístico conocido por su música y bares. Ante el peligro percibido, las autoridades propusieron el Sugar Bowl, un clásico partido de fútbol americano a nivel universitario que se juega en Nueva Orleans cada año en el día de Año Nuevo. Pero mientras al menos una persona murió y 7 resultaron heridas al explotar un Tesla Cybertruck frente a un hotel del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en Las Vegas. La agencia AFP tiene más detalles.
Informó el miércoles la policía, que detalló que el vehículo eléctrico se detuvo frente a la entrada acristalada del Trump International Hotel antes de que se produjera una gran explosión. El magnate Elon Musk, jefe de la empresa de automóviles eléctricos y quien respaldó la campaña de Trump a la presidencia, dijo en X que la explosión fue causada por fuegos artificiales muy grandes o una bomba en el espacio de carga del Cybertruck, y añadió que no está relacionada con el vehículo en sí mismo. La Casa Blanca informó que el presidente Joe Biden fue informado de la explosión e instruyó a su equipo a ofrecer la ayuda federal necesaria. El incidente ocurrió el mismo día que un atropellamiento en Nueva Orleans que dejó al menos 15 personas muertas, aunque no hay señales de ninguna relación explícita entre ambos hechos.
Y la ONG Foro Penal informó que Venezuela cerró el año con una cifra récord de 1.794 presos políticos. Foro Penal dijo en la plataforma X que se ha registrado y calificado el mayor número de presos con fines políticos conocido en Venezuela, al menos en el siglo XXI. Entre los detenidos hay 1.589 hombres, 205 mujeres, y además especifica que hay 1.632 civiles y 162 militares. Y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo ayer que el fin del suministro de gas natural a Europa a través de un importante gasoducto que atraviesa Ucrania es una gran derrota para el presidente ruso Vladimir Putin. Cuando Putin se convirtió en presidente de Rusia hace más de 25 años, la cantidad de gas natural que transitaba por Ucrania hacia Europa ascendía anualmente a más de 130 mil millones de metros cúbicos, pero ahora es cero, afirmó el mandatario. Estos comentarios se producen después de que el gigante estatal ruso Gazprom dijera que había suspendido el suministro a Europa a través del gasoducto después que Kiev se negara a renovar un contrato de tránsito firmado antes de la invasión en 2022. La paralización también significa que Ucrania renunciará a otros 800 millones de dólares al año en tasas de tránsito. Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM. Y ahora en esta revista vamos a contactar con el profesor universitario polaco Bartosz Kaczorowski con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa. Con el profesor Kaczorowski tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina, con la que el Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y pagar políticas antiamericanas. Así que ya le estamos dando los buenos días al profesor y también, bueno, deseándole un feliz año nuevo, profesor.
Muy buenos días. Pues bueno, también les deseo muy, muy feliz y próspero año nuevo. Y como que llegó el año nuevo, también llegaron las realidades nuevas, porque justo el 1 de enero de 2025 se acabó el acuerdo sobre el tránsito de gas entre Rusia y Ucrania. Eso significa que porque Ucrania no quiso prolongar este acuerdo, pues eso significa que ya el gas ruso no pasa por el territorio de este país a otros países de Europa como Austria, como Hungría, Alemania, o Eslovaquia o República Checa. Entonces, bueno, tenemos una situación bastante especial y la decisión de los ucranianos fue en este caso muy importante, pues el presidente Zelensky lo dijo claramente, de que Ucrania no quiere firmar otro acuerdo, no quiere negociarlo, porque simplemente no quiere pagar por el gas, y luego simplemente para que Rusia pueda gastar este dinero recibido, pues bueno, a llevar a cabo la política genocida en Ucrania. Entonces, bueno, tenemos una situación bastante especial porque, bueno, después del ataque ruso a Ucrania, está claro que los países de Europa tenían que prepararse para la situación del corte de suministro de gas a su territorio. Pues bueno, durante estos meses muchos países hicieron bastante cosas para mejorar su situación, para encontrar otras fuentes de energía. En este caso, sin duda, el gas líquido que proviene, bueno, de muchos países, como por ejemplo de Qatar o de Estados Unidos, fue muy importante. Entonces, bueno, otros países, como por ejemplo Polonia, construyeron los gasoductos por el mar y luego por la tierra de las fuentes en Noruega, por ejemplo. Así también nosotros nos independizamos del gas ruso. Pero bueno, es cierto que el tema de gas aquí en Europa Centro Oriental es fundamental. ¿Por qué? Porque simplemente Rusia usaba esta materia prima para chantajear a otros países. Entonces, bueno, si ustedes hacen lo que nosotros queremos, no les vamos a cortar el gas. Pero si hacen otras cosas, pues bueno, así simplemente ustedes no tendrán gas. Y bueno, eso es muy complicado porque, bueno, no se puede encontrar otra fuente del gas en forma muy, muy fácil. Eso tarda años para construir los gasoductos. Entonces, así los rusos aprovechaban su situación. Pero lo que era aún más importante era que la venta de esta materia prima fue una de las principales fuentes de ingresos del presupuesto ruso. Y en este caso, eso significa que los países europeos que compraron este gas financiaron simplemente el ejército ruso. Y también podemos decir que se convertían a veces sin querer, a veces a propósito, por desgracia, a los patrocinadores de esta guerra en Ucrania. Eso fue sobre todo el caso de Alemania, que de hecho basó su economía en las fuentes de energía de Rusia. Pues Alemania, pues más que 50% de su gas que tenía importaba de Rusia. Así, bueno, en este momento todo se acaba. Y desde luego, ¿cómo reacciona la propaganda rusa a esta cuestión? Pues bueno, lo mismo que siempre, lo mismo que los rusos hacen desde muchos años. Pues simplemente intentan presentar a Ucrania como un socio, bueno, nada fiable. En este caso, pues bueno, dicen que simplemente, bueno, los ucranianos o robaban este gas o simplemente exigían demasiado para el tránsito, lo que no era nada cierto. Y simplemente, bueno, quieren crear esta impresión de culpar a Ucrania. Otra cosa, lo que hace la propaganda rusa es que, bueno, ellos quieren presentar el tema de gas como absolutamente fundamental para Europa, diciendo que sin la importación del gas ruso, simplemente Europa no será capaz de tener una economía estable, ¿no? Pues ya sabemos que se encontraron otras fuentes, pues bueno, parece que simplemente estas tesis de la propaganda rusa no son nada ciertas. Pero también vale la pena subrayar un hecho fundamental de que estas acusaciones contra Ucrania y en pasado también contra Polonia, los países del tránsito de gas, en pasado sirvieron a la propaganda rusa a argumentar la decisión súper, súper controvertida de crear, de construir el gasoducto por el fondo del mar Báltico, ya directamente entre Rusia y Alemania, para que estos dos países, los socios en el tema de negocio de gas, simplemente podían venderlo entre sí directamente sin ningunos intermediarios. Así, bueno, simplemente o ambos países destruyeron, podemos decir, en una gran medida el ecosistema en el mar Báltico, pues una decisión súper, súper dañina para la ecología de de esta región. Pero lo más importante aún era el factor político, que simplemente así se aislaba a Ucrania y a Polonia. Ahora entonces, bueno, afortunadamente todos estos periodos malos se acaban, ya el gas ruso no viene a Europa, pues simplemente los países europeos encontraron otras fuentes y ya no hay ninguna razón para seguir financiando la guerra contra Ucrania a los rusos y simplemente nos podemos concentrar en el tema de la ayuda al ejército ucraniano. Entonces, bueno, una vez más les quiero dar mis mejores saludos en este año nuevo, que sea un año próspero y que también sea un año de victoria para las fuerzas de libertad, para el ejército ucraniano y que sea también el año de una paz justa, paz adecuada para que simplemente los que tenían que salir de sus casas en Ucrania puedan regresar, que los territorios que hoy en día los rusos ocupan simplemente otra vez sean los territorios de Ucrania. Muchísimas gracias.
A
Feliz
usted,
año nuevo.
profesor, le esperamos la próxima semana. Un abrazo. Desde los estudios de Martí Noticias en Miami, este año termina en Cuba con un panorama complejo para gran parte de la población, afectada por la persistente crisis económica, la emigración y las consecuencias de desastres naturales. Muchas familias celebran el fin de año con recursos limitados y fragmentadas debido al imparable éxodo de cubanos que abandonan la isla en busca de mejores condiciones de vida. A nivel nacional, los cubanos expresaron su deseo de mejoras económicas para el 2025. Una de las peticiones de los cubanos para el año nuevo es la solución a las carencias que dificultan la vida cotidiana. Así opinó Mayra Veranes, quien vive en Santo Domingo, Villa Clara.
El año lo vamos a terminar más o menos. El salario no alcanza, no tenemos corriente, no tenemos con qué cocinar. Esperamos a ver si para el nuevo año el país pueda mejorar, aunque sea un poquito, porque la verdad que esto está muy malito, y más para los pueblecitos pequeños como este donde vivo yo. Muchos problemas con la corriente, con la conexión, con todo. Que mejore para el nuevo año.
Rompe récord cifra de migrantes cubanos en Brasil. Hasta noviembre de este año, Brasil recibió a unos 19.700 cubanos, casi 7.000 más que el año anterior, según datos de Data Migra y el Observatorio de Migraciones Internacionales de Brasil, publicados por el diario Folha de São Paulo. Con esta cifra, la migración proveniente de la isla superó a la venezolana, que hasta el momento había sido la mayor. La activista tunera Ana Ibis Tristá Padilla, acusada por incitar marchas y organizar la colocación de carteles antigubernamentales y el lanzamiento de cócteles Molotov, se halla a la espera de su sentencia firme 72 días después de celebrado el juicio. Lo que hice fue ejercer mi libertad de expresión, dijo en declaraciones a Martí Noticias.
Mentalmente, sí, me ha chocado bastante, porque esto es un juego, es una manipulación. Yo lo único que hice fue ejercer mi libertad de expresión, que lo voy a hacer hoy, mañana y siempre, porque es por lo que creo, por lo que pienso y por lo que he luchado hasta el momento. Nada me va a hacer amedrentar, nada me va a hacer caer, voy a seguir con mi frente en alta. No tienen nada de prueba porque en el juicio se desmanteló todo eso, incluso a mí mi registro se me hizo. Me ocuparon el teléfono y me lo tuvieron que devolver a los 3 meses porque no se me pudo encontrar nada. Era un agente de la Seguridad de Estado y un agente de la Contra Inteligencia, pero los únicos
16 balseros cubanos llegaron a la costa de la Florida cerca de Cayo Hueso el domingo, reportaron medios locales. Los cubanos, 12 hombres y 5 mujeres, fueron detenidos por las autoridades, según reportó el diario Miami Herald. Dos de ellos fueron trasladados al hospital por deshidratación. Los migrantes permanecen bajo custodia de las autoridades migratorias de Estados Unidos, que han reiterado que cualquier persona que intente una migración marítima ilegal será rescatado y repatriado a su país de origen o salida. Wow Poppy y Charlie y Johairo presentan una nueva versión muy urbana del popular tema del español Alejandro Sanz, Corazón Partido. Todos a etiquetar al maestro Alejandro Sanz con este nuevo Corazón Partido. Versión cubana de su exitoso tema, escribió Wow Poppy en Instagram al anunciar el lanzamiento. Al parecer, la versión de los reggaetoneros cubanos ha gustado muchísimo a sus fanáticos, pues el video en YouTube ya supera las 567 mil reproducciones.
Corazón partido.
Todo el mundo con la mano arriba.
Y que me va a entregar las emociones. Que me va a pedir que nunca le ando. Que me tapara esta noche si hace frío. Ay, y que me va a durar el corazón partido. Que me hará de primavera, de este enero. Y bajará la luna para que juguemos. Y no, si tú te vas, dime cariño mío. Que me va a curar el corazón partido.
Y que me va a entregar.
Somos Martí Noticias, soy Exilar.
Martí Noticias AM en América Latina.
Y continuamos acá en Martí Noticias AM. Gracias a todos por la sintonía. Es un gusto conversar ahora con mi colega Alejandro Marcano y este recorrido informativo por América Latina. Muy buenos días, feliz año nuevo.
Igualmente, Exilda, y bueno, a Ricardo y a todo el equipo y a todos los oyentes, de verdad que este 2025 sea pleno y que podamos conquistar los sueños por los que tanto trabajamos. Así que bueno, nada, después de saludarlos, comienzo contándoles que en Venezuela María Corina Machado usa una expresión muy fuerte, la voy a mejorar, dice echarle voluntad. Pues así arrancó el 2025, afirma que la derrota de Maduro está muy cerca, la hora ha llegado. Recuerden que el 10 de enero es una fecha importante para los venezolanos. Uh-huh. Ayer la líder opositora publicó un mensaje en sus redes sociales donde afirmó que la hora ha llegado y que la derrota del gobierno de Maduro está muy cerca. Por su parte, Nicolás Maduro dijo en la tradicional entrevista de cada primero de enero con el periodista español Ignacio Ramonet que su gobierno ha retomado con mucha fuerza la idea de la democracia directa y la democracia vecinal. A su juicio, su intención es democratizar aún más el Estado y fortalecer el modelo de democracia directa a través de estructuras comunales. Hay elecciones a finales de enero donde se van a escoger a estas autoridades de las que hace mención, refiriéndose a las estructuras comunales, el gobernante venezolano. El Mundo tiene un reportaje muy completo donde habla de la Revolución Cubana cumpliendo sus 66 años sin pueblo ni futuro. Asegura El Mundo, la desaprobación de la gestión económica y social del régimen es del 91%, solamente el 4% la aprueba. Petro afirma que la Revolución Cubana marcó la historia contemporánea de América Latina, se ha hecho viral su respuesta o su apoyo quizás a esta revolución. Xiomara Castro, base de Estados Unidos en Honduras, dice perdería razón de existir con deportación masiva. Arce anuncia el ingreso formal de Bolivia a los BRICS como Estado socio. En Argentina, Javier Milei habilita por decreto a las Fuerzas Armadas para intervenir en asuntos de seguridad interior. La Amazonía brasileña registró en 2024 su mayor número de incendios en 17 años. Y bueno, vamos a cerrar con esta información. Yo sé que Exilda, Ricardo, Julio Lastra también.
Ricardo está de vacaciones, estoy solita aquí hablando contigo.
No, yo lo sé que está de vacaciones, pero yo sé que esto no pega, porque nosotros somos amantes de la música romántica. Y es que ha muerto el compositor y músico argentino Leopoldo Dante Tevez, conocido como Leo Dan. Así que se
nos va a una escuchado en Cuba.
Sí, ¿no? Y en Venezuela recuerdo mucho a mi padre también. Leo Dan se destacó como uno de los artistas más influyentes de esa música romántica que nos marcó en estas décadas de vida.
Así es, así es. Buena música, música buena de todos los tiempos.
Con todas sus letras y en toda su dimensión. Con esto regreso al estudio. Sí.
Muchísimas gracias, Marcano. Un abrazo.
Igualmente.
Deportes en Martí Noticias AM.
Comienza un año, 2025, pero si él arrollaba el año pasado, Este, imagínense cómo viene Pepe Lacayo. Buenos días.
Qué presentación más impresionante. Muchas gracias. ¿Viste?
Buenos días. ¿Viste? Feliz año para
igualmente,
ti.
Igualmente para mi gente en Cuba también. Damas y caballeros, vamos a arrancar con noticias en el mundo del béisbol de las Grandes Ligas. Acaban de firmar al venezolano Gleyber Torres a un contrato de una temporada y 15 millones de dólares. Y ahora los Tigres del Detroit están detrás de los servicios del antesalista agente libre Alex Bregman, que es uno de los agentes libres más codiciados de esta temporada muerta, como le dicen. Yo no sé por qué le dicen temporada muerta, porque está viva y coleando, déjame decirte.
Entonces, y con mucho billete sobre la mesa, correcto, por lo que estoy escuchando.
Correcto. Te digo una cosa. Bregman difícilmente lo vas a firmar por menos de 20 millones por temporada. Los Tigres del Detroit el año pasado clasificaron a los playoffs, que fue ya, solamente ahí fue un milagro. Eliminaron a Houston en la primera ronda de los playoffs. Y ya muchos dijeron, hay cuidado con este equipo. Pero bueno, ahora con Gleyber Torres y posiblemente con Bregman, van a dar miedo, van a meter miedo también en el 25. Entonces, los Yankees también estaban detrás de Alex Bregman y también están detrás del cubano-americano Nolan Arenado. Vamos a ver qué pasa. Nolan Arenado ha mostrado interés en ser Yankee algún día. Vamos a ver si el cubano-americano logra ponerse el uniforme de los Bombarderos del Bronx y Alex Bregman está ahora entre los Tigres y los Yankees. ¿Qué está pasando con Pete Alonso? Pete Alonso de los Mets es agente libre y sí está negociando con los Mets también, pero los Gigantes de San Francisco han mostrado mucho interés por Pete Alonso y es probable que Pete Alonso opte por jugar allá en la hermosa Bahía de San Francisco. Esas son las noticias en el béisbol de las Grandes Ligas para comenzar el año, porque ya no hay temporada muerta en nuestro pasatiempo nacional. Mientras tanto, la Supercopa Italiana arranca justamente hoy en Arabia Saudita con el partido Inter de Milán contra Atalanta. Este va a ser el primero de los dos encuentros. Mañana, la Juventus de Turín contra el Milán, también en la Supercopa Italiana. Y los ganadores de estos dos partidos van a jugar en la final de la Copa Italiana de Balompié. Así que el fútbol europeo también se pone al rojo vivo porque mañana el Real Madrid de visita contra el Valencia en la Liga Española. El Real Madrid con la oportunidad de ocupar el primer lugar o por lo menos empatarle al Atlético de Madrid por el primer lugar en la Liga. Este es un partido que se debió haber jugado hace dos meses, pero debido a las inundaciones en Valencia, sí, el partido había sido pospuesto y se va a completar mañana. Así que también el fútbol europeo, que antes solía marcharse de vacaciones por dos semanas, sumamente difícil que eso ocurra de ahora en adelante en el deporte mundial. Mientras tanto, en la Liga Premier de Inglaterra, este sábado reanuda hostilidades el Tottenham Hotspurs contra el Newcastle United. Está el Aston Villa de Dibu Martínez contra el Leicester City, el Crystal Palace contra el Chelsea y el Manchester City contra el West Ham United. Y el domingo, el partidazo que todo el mundo está esperando en Inglaterra, el Liverpool en casa contra el Manchester United en la Liga Premier. Vamos a hablar ahora de la NBA. Bueno, ¿ustedes se acuerdan cuando Año Nuevo le gustaba más o menos tomar el día libre, quedarse en casa recuperándose del 31? Sí. La NBA no cree en eso y cada día mete más partidos, tanto Nochevieja como Año Nuevo. Así que anoche casi todo el mundo jugó en el baloncesto de la NBA. Por ejemplo, los Pistones vencieron a Orlando Magic, mientras que los Wizards de Washington, el peor equipo de toda la liga, derrotó al Chicago Bulls 125-107. El Miami Heat, lo crean o no, aquí en casa jugaron muy bien y vencieron a los Pelícanos 119-118.
Comenzando el año, quién sabe.
Yo sé que ustedes vieron ese partido en tu casa.
Yo no, pero bueno, el otro personal sí.
Los Knicks también comenzaron bien el año nuevo, derrotando en casa al Utah Jazz 119-103, y los Raptors de Toronto hicieron lo mismo en Canadá, derrotando a los Nets, mientras que los Cohetes de Houston vencieron a los Mavericks de Dallas y los Nuggets de Denver con otro triple doble de Nikola Jokic, 23 puntos, 17 rebotes y 15 asistencias, para derrotar a los Halcones de Atlanta 139-120. Así que ahora la NBA, básicamente, yo me acuerdo cuando se jugaban dos partidos el día de Navidad en la NBA, ahora se juegan cinco. Yo me acuerdo cuando se jugaban dos partidos Nochevieja, ahora se juegan seis o siete. Y el día de Año Nuevo, antes se jugaban uno o dos, ahora se juegan 10.
Y los pobres jugadores sin descansar.
Los pobres jugadores no solamente no pueden pasar noche buena en su casa con su familia porque están viajando, sino que tampoco pueden pasar noche vieja en su casa con su familia porque están viajando.
No hay descanso.
Bueno. No hay descanso en la NBA. La única liga europea.
El que paga manda, ¿no?
Sí, mira, mira qué bien que son, buenos que son los sindicatos en Alemania. La liga alemana es la única que deja de jugar por ahí del 20 de diciembre y no reanuda hostilidades hasta como el 8 o 9.
Para que estén con sus familiares.
Correcto, y para darle también un descanso a los futbolistas. Ahora, en Inglaterra se juega, no solamente se juega el 24 de diciembre, sino que Navidad y luego lo que se llama Boxing Day, también se juegan. Juegan Año Nuevo, juegan Nochevieja. Y luego, olvídate, porque en España ahora hasta el Día de los Reyes todo el mundo juega fútbol. Así que yo no sé lo que está pasando.
Habría que preguntarle a las esposas de los futbolistas qué piensan.
Así es, así es. Porque cuando el equipo, cuando un equipo de baloncesto o de fútbol viaja, tiene que estar, digamos, en Miami para jugar el día de Navidad. Tampoco hay noche vieja ni noche buena para tu familia. Olvídate. Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar hoy en la NBA, siendo 2 de enero? El Miami Heat aquí en casa contra los Pacers de Indiana a las 7:30. Los Celtics de Boston contra los Timberwolves en Minnesota. Los Nets contra los Bucks. Clippers contra Oklahoma City Thunder. Los 76ers contra los Guerreros de Golden State y los Lakers de Los Ángeles entretienen a los Trail Blazers de Portland. Así que, como te puedes imaginar, deporte por todo lado.
Como ha comenzado este año.
Y este año es el primer mundial de la FIFA de clubes que se va a jugar aquí mismo en Estados Unidos, aquí mismo en Miami. Okay, y el Inter de Miami, Leo Messi, están invitados a este torneo. Es el único equipo que no clasificó, pero de cualquier manera, la novedad del 25 es justamente este primer mundial de 32 clubes de la FIFA, que según Infantino va a ser el evento deportivo del año. Okay, vamos a ver cómo pintan las cosas y también recordarle a
mi... Y la organización también, puntual eso.
A mi gente en Cuba que también estamos negociando un contrato con el béisbol de las Grandes Ligas para seguir brindándoles 3 partidos por semana. Así que noticias agradables por todos lados.
2025, bien arriba.
Y el nuevo formato de la Champions significa que por primera vez en la historia vamos a tener partidos de la Champions League en enero, aún en canchas congeladas. ¿Tú te imaginas jugar fútbol en Polonia, en Noruega, en Suecia, el 17 de enero? Pero bueno, como te dije, el deporte se ha puesto tan competitivo y genera tanto dinero que la gente quiere ver deporte los 365 días del año, ya sea baloncesto o fútbol soccer o fútbol americano, lo que sea. Me está diciendo Mike Vázquez que por alguna razón desconocida ya él no quiere más deportes. Él dice que 9 minutos es suficiente en Miami. Pepe Lacayo, Noticias
Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Los buenos días y un saludo muy especial a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Ya estamos a mitad de semana en este año 2025. Gracias a todos por la sintonía. Gracias por continuar escuchando el programa. Soy Exilda Arjona. Les reitero los buenos días, al igual que a mis colegas May Vázquez como ingeniero de sonido y Julio Lasca como productor de esta emisión de del programa Martí Noticias AM. Muchísimas gracias a todos por la sintonía. Ya comenzamos.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. Miguel Díaz-Canel agradeció a los cubanos este fin de año por soportar sin quejarse de la miseria en la que los hunde su gobierno y que ha convertido en un lujo hasta la tradicional cena con carne de cerdo de fin de año y de la que, como es habitual, culpó al embargo estadounidense. En un mensaje publicado en cuenta de la red social X el último día del 2024. Infinitas gracias por el heroísmo frente a la barbarie de la guerra económica que se nos hace. Recordemos el año que termina, no por los obstáculos y las carencias. Recordémoslos porque todos los vencimos juntos, escribió el gobernante, mientras un restaurante del Estado Socialista Cubano promovía una cena de fin de año por un precio que equivalía a más de 7 salarios mínimos de los héroes a los que él agradecía. Díaz-Canel no se conformó con presentar la permanencia del régimen en el poder a costa de la precariedad del pueblo como victoria de los cubanos. Su publicación en X incluyó un video de más de 2 minutos para exaltar el supuesto heroísmo anunciado en su mensaje. El gobernante resaltó que los llamados héroes responderán sin llorar y sin arrodillarse, pero obvió que la lucha y la pelea son por intentar llevar un plato de comida a la mesa en un país con una economía destruida a base de políticas fallidas. Con más noticias, en el mercado informal de cambio de divisas en Cuba, las principales monedas extranjeras siguen marcando precios altos al iniciar el 2025. El dólar estadounidense se cotiza a 305 pesos cubanos, mientras que el euro alcanza los 310. Por su parte, el MLC, moneda virtual utilizada en tiendas de divisas en Cuba, se mantiene en 250 pesos. El mercado negro continúa siendo la principal alternativa para la adquisición de estas divisas, dada la escasez de oferta en los canales oficiales. Estas tasas reflejan las tensiones económicas y la alta demanda de monedas extranjeras en un contexto de crisis financiera que impacta a la isla. El cambio de divisas en Cuba es un reflejo de la inflación y la devaluación del peso cubano, evidenciando los desafíos que enfrentan los habitantes de la isla para acceder a bienes básicos e importados. Y la Asociación Cultural Yoruba de Cuba, una organización religiosa de corte oficialista, publicó el miércoles la letra del año 2025, un documento que marca las predicciones y orientaciones espirituales para los cubanos y la comunidad yoruba en todo el mundo. Los religiosos aconsejaron tomar medidas por intensificación de actos delictivos, así como reducir el consumo de alcohol y sustancias psicotrópicas, dos recomendaciones que ya habían hecho hecho en el 2024. En augurio contradice las afirmaciones del gobierno sobre una tendencia a la disminución de la criminalidad en la isla e insiste en el aumento de la drogadicción y el alcoholismo en el país, un flagelo que el propio gobernante Miguel Díaz-Canel admitió. La predicción para 2025 destaca que Xangó será la divinidad regente y Oshun su acompañante, y asegura que la justicia y la fuerza serán determinantes para lograr triunfos, pero siempre que se dejen guiar por la dulzura, la astucia y el amor, solo así podrán conquistar con pasión cada meta. Y cerramos este segmento con esta nota. La violencia machista en Cuba se cobró este año la vida de 54 mujeres. Sin embargo, pese a que el número fue menor que en el 2023 con 85, la cantidad de huérfanos se incrementó significativamente, un total de 62, 21 más que en el año pasado. De los feminicidios en Cuba, 8 se registraron en noviembre, el mes con más crímenes machistas en el año, dejando atrás octubre cuando se contabilizaron 7. Del total en el año, 41 fueron cometidos por la pareja o expareja de las víctimas. La cifra de feminicidios en la isla supera a los registrados en España, con una población 5 veces mayor a la cubana. Como ya sucedió el año anterior, la mayoría de los crímenes machistas en la isla, cotejados a partir de los registros de las feministas independientes Salas Tensas y Yo Sí Te Creo, fueron cometidos por quienes eran las actuales parejas de la víctima, 25 en este caso, y quienes fueron ex compañeros sentimentales, sumaron 20. El promedio de edad de las asesinadas subió a 36 años. Como referencias particulares en el recuento anual, al menos 5 de los feminicidios fueron ejecutados por hombres con antecedentes de violencia machista, y uno de ellos se hallaba en prisión provisional por hechos de esa índole. Además, figuran la muerte de una mujer trans y otra de un hombre por motivos de género.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos ahora con noticias de Estados Unidos y el mundo. Y 10 personas han resultado heridas después de que varios hombres abriesen fuego a las puertas de una discoteca de Nueva York. Si bien la policía ha descartado ya de primeras que pueda tratarse de un ataque terrorista y ha citado como principal hipótesis un enfrentamiento entre bandas, el ataque tuvo lugar poco después de las 11 y 15 de la noche de ayer miércoles en el barrio neoyorquino de Queens. Unas 15 personas esperaban junto al establecimiento para poder entrar cuando entre 3 y 4 hombres se acercaron a la zona y abrieron fuego, explicó ante los medios el portavoz policial Philip Rivera. Los heridos, 6 mujeres y 4 hombres, tienen entre 16 y 20 años y la vida de ninguno de ellos corre peligro, pese a que los atacantes llegaron a disparar hasta en 30 ocasiones. Rivera ha indicado que los tiradores huyeron inicialmente a pie para subirse después vehículo sin matrícula. Con más noticias, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó ayer que las fuerzas de seguridad están investigando si existen vínculos entre el atropello intencionado en Nueva Orleans, en el que han muerto al menos 15 personas, y la explosión de un vehículo Tesla frente al Hotel Internacional Trump en Las Vegas.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos con este segmento informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. El exministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, ha presentado este miércoles su renuncia al Parlamento israelí, acusando a su sustituto Israel Katz y al primer ministro Benjamin Netanyahu de actuar en contra de la seguridad del país al tratar de regular las exenciones militares para los estudiantes de las escuelas talmúdicas. En una intervención transmitida en vivo por televisión, el ministro ha justificado esta decisión por su desacuerdo con el proyecto legislativo que pretende eximir a la mayoría de los judíos ultraortodoxos de cumplir con el servicio militar, una iniciativa que él considera contraria a las necesidades del ejército israelí y la seguridad del Estado de Israel. Poco después de la destitución de Gallant a principios de noviembre, su sustituto Israel Katz emitió 7.000 órdenes de reclutamiento a jóvenes de la comunidad haredí, si bien los socios de coalición han estado presionando al gobierno para que apruebe una ley que regule las exenciones militares para los estudiantes de la yeshiva, después de que el Tribunal Superior dictaminara en junio que estas exenciones vigentes durante décadas eran ilegales. Por su parte, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha advertido este miércoles de que golpearán al movimiento de resistencia islámica Hamas en Gaza con una fuerza inédita si no son liberados los aproximadamente 100 rehenes que mantienen secuestrados desde hace ya 14 meses y no cesa el lanzamiento de cohetes contra territorio israelí. Katz ha visitado este miércoles la ciudad de Netivot, en el sur de Israel, contra la que las milicias palestinas lanzaron dos cohetes durante la noche. Los proyectiles no han causado daños personales ni materiales. El ministro de Defensa aseguró durante su visita que las fuerzas de defensa de Israel intensificarán sus actividades contra los nidos terroristas de Gaza hasta conseguir la liberación de los rehenes y la eliminación de Hamas, instando a las gazatíes a alzarse contra Hamas, que los utiliza como escudos humanos, y poner fin a la guerra. Por su parte, el nuevo ministro de Exteriores de Siria, Hassan al-Shibani, también conocido como Said al-Attar, afirmó ayer durante su primera visita oficial al extranjero desde que asumió el cargo tras la caída del régimen de Bashar al-Assad, que espera que su viaje a Arabia Saudí abra una nueva y brillante página en las relaciones bilaterales entre ambos países.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM, recién comenzando este año. Y es un gusto conversar con Manuel Cuesta Morúa, activista, politólogo, historiador. Él es también es vicecoordinador para el Consejo de la Transición Democrática en Cuba. Así que muy buenos días y buen inicio de año, Manuel.
Buenos días, buen inicio de año también para todos ustedes, para toda la comunidad cubana. Estados Unidos, para todos los cubanos.
Manuel, un año que termina, un año que comienza, muchos retos para los cubanos. Los cubanos pasaron por muchísimas cosas en el pasado año. Se enfrentan a este año 2025 con nuevas perspectivas. Hace poco tú hablaste acá con Martí Noticias y dijiste que en Cuba hay conciencia de la necesidad de un cambio. Así que háblanos un poco de esto.
Sí, Silvia, mira, mis amigos suelen decirme que nunca confían en mis predicciones porque soy optimista por naturaleza, como algo así como que en el ADN, por lo tanto no soy objetivo, según ellos. Sin embargo, de alguna manera uno se pone a predecir tantas cosas y tantas veces que al menos acierta en algo, ¿no? Y yo te diría justamente que una de las cosas que llaman poderosamente la atención, animan a los cubanos, animan a la sociedad civil, el cambio de mentalidad de los cubanos, la búsqueda sistemática y permanente del bienestar para ellos y para su familia, la conciencia de que ya hay un abismo entre los cubanos, no importa el lugar, la procedencia, el color de la piel y el gobierno, ese abismo abierto, esa conciencia sobre esa distancia que hay, prepara poderosamente las bases necesarias para el cambio democrático en el país. La expresión constante que hemos venido observando durante todo el año que terminó, en el 2024, nos anima en esa dirección, a mirar muy claro. Y eso da más optimismo, de más optimismo, mi visión natural de siempre pensar de manera positiva hacia el futuro. Y por eso es que ahora este año tengo mucha visión, mucha más capacidad y mucha más visión compartida, inteligencia colectiva, a la idea de conectar a los cubanos, de algún modo representamos. Por ahí es por donde estoy viendo la realidad en este inicio de 2025.
El año pasado se sucedieron muchísimas protestas ciudadanas en la isla por diferentes motivos, por faltas de libertades, por falta de carencias básicas. ¿Qué avisoras tú para este 2025 en materia de derechos humanos y de necesidades de libertades?
Más demanda de libertad y creo que desafortunadamente vamos a observar mucha más represión por parte del gobierno cubano. Ellos son conscientes, con mucha más claridad, de su falta de legitimidad, de capacidad para responder a las necesidades de la gente, y al mismo tiempo son conscientes de que el pueblo cubano, la sociedad cubana, quiere cambios profundos. Y no les reconoce ya al gobierno la capacidad para generar el bienestar que la gente necesita, buscar la satisfacción de las necesidades, incluso más que mentales. 2024 fue el año con mucha claridad del retiro del Estado de los servicios sociales a la ciudadanía. Desde los niños, las personas más vulnerables, los ancianos, las NPS, y al mismo tiempo la retirada del Estado de esa visión de buscar soluciones efectivas para permitir que los cubanos vayan construyendo su propia prosperidad y su propio bienestar. Recordemos que en el 2024 el gobierno cubano le quitó a las MIPYMES y fue justamente esa gestión que alivió de alguna manera la situación, al menos de aquellos que tenían y han tenido ya como poder adquisitivo para adquirir bienes que son básicos proporcionados por el sector privado. Esa conciencia cada vez más clara de los cubanos, de la distancia que hay entre el Estado y la sociedad, su capacidad para resolver las necesidades elementales y básicas del pueblo, eso está siendo visto y tomado por el gobierno cubano como un desafío, y yo espero que en 2025 desafortunadamente va a haber un poco más de represión ante esta conciencia creciente de la sociedad, de la distancia y del vacío y de la misma del gobierno del pueblo. Y al mismo tiempo el gobierno le está quitando la capacidad que ha demostrado el pueblo cubano en estos últimos años de autogestionarse sus necesidades. Por lo tanto, va a ser, yo creo que un año tenso, en medio de un año de esperanza también. Los aliados básicos de Cuba, lo único que están proporcionando, lo único que están creando en el mundo, en las relaciones internacionales, es desestabilizarse y estrechar relaciones con países que lo que quieren es buscar lo que llaman un nuevo orden internacional, pero desestabilizar el mundo. El gobierno cubano está aliado justamente a potencias que lo que están generando es desestabilización en el mundo. Y eso genera una relación bien precaria. No está ayudando justamente a lo que más necesario es establecer y mantener un orden internacional de paz, de armonía, de prosperidad y de crecimiento. Esto justamente lo está haciendo por su necesidad de protección. El gobierno se ha convertido en un estado vasallo básicamente de Rusia, negando los principios fundamentales de respeto a la soberanía e integridad territorial de los estados, al animar, apoyar, servir de base de propaganda y al mismo tiempo de respaldo en la comunidad internacional, en las Naciones Unidas, a esta vulneración brutal del orden internacional. Esto, rápidamente, te reitero, por la necesidad que tiene el gobierno cubano de buscar protección, porque la presión de la comunidad internacional pro-democrática y la presión de la ciudadanía ha llevado al gobierno cubano a buscar aliados en esta alianza aparentemente fuerte, pero realmente débil, para un país como Cuba. Y esto no es buena noticia para nada, porque al mismo tiempo son gobiernos que violan y violentan los derechos humanos de sus sociedades, como hace Venezuela, como hace Nicaragua, como de alguna manera sucede, sabemos, en Rusia y, por supuesto, en China. No son buenas noticias para nosotros en el orden internacional, pero también, afortunadamente, creo que la comunidad internacional va ganando conciencia de que es importante defender valores democráticos y derechos humanos, justamente para generar orden en la arena internacional. Y en esa contradicción, en esa circunstancia, es que creemos que debemos movernos la sociedad, y en la que se va a mover desafortunadamente también la sociedad cubana.
Bueno, Manuel, muchísimas gracias por haber estado acá en Martí Noticias AM en principio de este año 2025 y por haber puesto en perspectiva para los oyentes este panorama de Cuba en todos estos aspectos que estuvimos hablando, económico, político, social, de libertades, de derechos humanos. Así que muchísimas gracias.
Gracias por la invitación y seguimos en este 2025.
Así es, gracias, Manuel.
Como
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM con este recorrido informativo. Para eso ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ti, Exilde, y para todos nuestros oyentes. En las informaciones, la seguridad del Estado detuvo en La Habana en el último día del año al rapero Nando OBDC, reconocida figura del arte underground. Yolanda Huerga tiene la reacción del Observatorio de Derechos Culturales.
El Observatorio de Derechos Culturales condenó la detención del rapero y artista plástico Fernando Almenares Rivera, conocido como Nando OBDC, y calificó el hecho como una práctica sistemática de represión del Estado cubano.
Es el artista underground que ahora está siendo objeto de el esquema represivo que se aplica al arte independiente en Cuba. Él es uno de los sobrevivientes de la gran oleada represiva que ha extinguido prácticamente cualquier expresión del underground en Cuba.
Alertó Omara Ruiz Urquiola, coordinadora de la institución cultural.
Es preocupante lo que está pasando, es por el peligro que hay de usar a Nando para un castigo ejemplarizante.
La seguridad del Estado detuvo el 31 de diciembre en su casa del municipio habanero La Lisa a Nando OBDC por su presunto involucramiento en actividades subversivas contra el gobierno, aunque se desconocen los cargos formales que se le imputan. El Proyecto de Artes y Humanidades Fuego contra Fuego publicó en Facebook que el rapero fue apresado bajo cargos de terrorismo. La iniciativa con la que Nando ha trabajado dijo tener información procedente de la familia del artista de que el arresto se llevó a cabo sin citación ni orden judicial y que sería trasladado al cuartel general de la policía política, conocido como Villamarista. Nando OBDC, de 34 años, es un representante del arte underground en Cuba, una manifestación artística independiente que se opone a las restricciones gubernamentales a la libertad de expresión.
El castrismo siempre ha tenido una fijación específica con el underground cubano. Está pasando en este momento que por un lado está la herramienta de la tecnología y hay grupos de activistas. Hay gente que usuarios en definitiva, como es Nando, que además es un artista y es un rapero, registrando en tiempo real los desmanes que está viviendo Cuba ahora mismo a todos los niveles.
Señaló el artista e investigador del observatorio Julio Llopis Casal. Con su proyecto Arte Prohibido, Nando OBDC trata de visibilizar la censura y su impacto en las comunidades más vulnerables. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Basta de abusos en Cuba, afirmó Amnistía Internacional en el último día del año. En un mensaje internacional en el último día, precisamente, divulgado en las redes sociales con la etiqueta numeral Cuba sin represión. La negación de los derechos de los presos es indignante, subrayó la organización no gubernamental. Amnistía enumeró varios aspectos de la represión desatada por la dictadura, como la negación de atención médica, la alimentación precaria y las condiciones de higiene deplorables que enfrentan los presos cubanos. También denunció el régimen de incomunicación y las restricciones a las visitas familiares en las prisiones y la negativa de beneficios penales como la libertad condicional o la reducción de pena. Dichas acciones perpetúan el ciclo de injusticia y desesperanza en Cuba, advirtió Amnistía Internacional al finalizar el año 2024. En Estados Unidos, un veterano del ejército con una bandera del grupo terrorista ISIS en su camioneta irrumpió en el barrio francés de Nueva Orleans en el día de Año Nuevo, matando a 15 personas en un atentado que, según las autoridades, contó con la ayuda de otras personas. El sospechoso, identificado como Shamsuddin Jabbar, de 42 años, ciudadano estadounidense de Texas que sirvió en Afganistán, murió en un tiroteo con la policía tras embestir a la multitud. El atentado, en el que resultaron heridas otras 30 personas, tuvo lugar después de medianoche en un histórico destino turístico conocido por su música y bares. Ante el peligro percibido, las autoridades propusieron el Sugar Bowl, un clásico partido de fútbol americano a nivel universitario que se juega en Nueva Orleans cada año en el día de Año Nuevo. Pero mientras al menos una persona murió y 7 resultaron heridas al explotar un Tesla Cybertruck frente a un hotel del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en Las Vegas. La agencia AFP tiene más detalles.
Informó el miércoles la policía, que detalló que el vehículo eléctrico se detuvo frente a la entrada acristalada del Trump International Hotel antes de que se produjera una gran explosión. El magnate Elon Musk, jefe de la empresa de automóviles eléctricos y quien respaldó la campaña de Trump a la presidencia, dijo en X que la explosión fue causada por fuegos artificiales muy grandes o una bomba en el espacio de carga del Cybertruck, y añadió que no está relacionada con el vehículo en sí mismo. La Casa Blanca informó que el presidente Joe Biden fue informado de la explosión e instruyó a su equipo a ofrecer la ayuda federal necesaria. El incidente ocurrió el mismo día que un atropellamiento en Nueva Orleans que dejó al menos 15 personas muertas, aunque no hay señales de ninguna relación explícita entre ambos hechos.
Y la ONG Foro Penal informó que Venezuela cerró el año con una cifra récord de 1.794 presos políticos. Foro Penal dijo en la plataforma X que se ha registrado y calificado el mayor número de presos con fines políticos conocido en Venezuela, al menos en el siglo XXI. Entre los detenidos hay 1.589 hombres, 205 mujeres, y además se especifica que hay 1.632 civiles y 162 militares. Y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo ayer que el fin del suministro de gas natural a Europa a través de un importante gasoducto que atraviesa Ucrania es una gran derrota para el presidente ruso Vladimir Putin. Cuando Putin se convirtió en presidente de Rusia hace más de 25 años, la cantidad de gas natural que transitaba por Ucrania hacia Europa ascendía anualmente a más de 130 mil millones de metros cúbicos, pero ahora es cero, afirmó el mandatario. Estos comentarios se producen después de que el gigante estatal ruso Gazprom dijera que había suspendido el suministro a Europa a través del gasoducto después que Kiev se negara a renovar un contrato de tránsito firmado antes de la invasión en 2022. La paralización también significa que Ucrania renunciará a otros 800 millones de dólares al año en tasas de tránsito. Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martín Noticias AM. Y ahora en esta revista vamos a contactar con el profesor universitario polaco Bartosz Kaczorowski con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa. Con el profesor Kaczorowski tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina, con la que el Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y pagar políticas antiamericanas. Así que ya le estamos dando los buenos días al profesor y también, bueno, deseándole un feliz año nuevo, profesor.
Muy buenos días. Pues bueno, también les deseo muy, muy feliz y próspero año nuevo. Y como que llegó el año nuevo, también llegaron las realidades nuevas, porque justo el 1 de enero de 2025 se acabó el acuerdo sobre el tránsito de gas entre Rusia y Ucrania. Eso significa que porque Ucrania no quiso prolongar este acuerdo, pues eso significa que ya el gas ruso no pasa por el territorio de este país a otros países de Europa como Austria, como Hungría, Alemania, o Eslovaquia o República Checa. Entonces, bueno, tenemos una situación bastante especial y la decisión de los ucranianos fue en este caso muy importante, pues el presidente Zelensky lo dijo claramente, de que Ucrania no quiere firmar otro acuerdo, no quiere negociarlo, porque simplemente no quiere pagar por el gas, y luego simplemente para que Rusia pueda gastar este dinero recibido a llevar a cabo la política genocida en Ucrania. Entonces, bueno, tenemos una situación bastante especial porque, bueno, después del ataque ruso a Ucrania, está claro que los países de Europa tenían que prepararse para la situación del corte de suministro de gas a su territorio. Pues bueno, durante estos meses muchos países hicieron bastante cosas para mejorar su situación, para encontrar otras fuentes de energía. En este caso, sin duda, el gas líquido que proviene, bueno, de muchos países, como por ejemplo de Qatar o de Estados Unidos, fue muy importante. Entonces, bueno, otros países, como por ejemplo Polonia, construyeron los gasoductos por el mar y luego por la tierra de las fuentes en Noruega, por ejemplo. Así también nosotros nos independizamos del gas ruso. Pero bueno, es cierto que el tema de gas aquí en Europa Centro Oriental es fundamental. ¿Por qué? Porque simplemente Rusia usaba esta materia prima para chantajear a otros países. Entonces, bueno, si ustedes hacen lo que nosotros queremos, no les vamos a cortar el gas. Pero si hacen otras cosas, pues bueno, así simplemente ustedes no tendrán gas. Y bueno, eso es muy complicado porque, bueno, no se puede encontrar otra fuente del gas en forma muy, muy fácil. Eso tarda años para construir los gasoductos. Entonces, así los rusos aprovechaban su situación. Pero lo que era aún más importante era que la venta de esta materia prima fue una de las principales fuentes de ingresos del presupuesto ruso. Y en este caso, eso significa que los países europeos que compraron este gas financiaron simplemente el ejército ruso. Y también podemos decir que se convertían a veces sin querer, a veces a propósito, por desgracia, a los patrocinadores de esta guerra en Ucrania. Eso fue sobre todo el caso de Alemania, que de hecho basó su economía en las fuentes de energía de Rusia. Alemania, pues más que 50% de su gas que tenía importaba de Rusia. Así, bueno, en este momento todo se acaba. Y desde luego, ¿cómo reacciona la propaganda rusa a esta cuestión? Pues bueno, lo mismo que siempre, lo mismo que los rusos hacen desde muchos años. Pues simplemente intentan presentar a Ucrania como un socio, nada fiable. En este caso, pues bueno, dicen que simplemente, bueno, los ucranianos o robaban este gas o simplemente exigían demasiado para el tránsito, lo que no era nada cierto. Y simplemente, bueno, quieren crear esta impresión de culpar a Ucrania. Otra cosa lo que hace la propaganda rusa es que, bueno, ellos quieren presentar el tema de gas como absolutamente fundamental para Europa, diciendo que sin la importación del gas ruso, simplemente Europa no será capaz de tener una economía estable, ¿no? Pues ya sabemos que se encontraron otras fuentes, pues bueno, parece que simplemente estas tesis de la propaganda rusa no son nada ciertas. Pero también vale la pena subrayar un hecho fundamental de que estas acusaciones contra Ucrania y en pasado también contra Polonia, pues los países del tránsito de gas, en pasado sirvieron a la propaganda rusa a argumentar la decisión súper, súper controvertida de crear, de construir el gasoducto por el fondo del mar Báltico, ya directamente entre Rusia y Alemania, pero para que estos dos países, los socios en el tema de negocio de gas, simplemente podían venderlo entre sí directamente sin ningunos intermediarios. Así, bueno, simplemente o ambos países destruyeron, podemos decir, en una gran medida el ecosistema en el mar Báltico, pues una decisión súper, súper dañina para la ecología de esta región. Pero lo más importante aún era el factor político, que simplemente así se aislaba a Ucrania y a Polonia. Ahora entonces, bueno, afortunadamente todos estos periodos malos se acaban, ya el gas ruso no viene a Europa, pues simplemente los países europeos encontraron otras fuentes y ya no hay ninguna razón para seguir financiando la guerra contra Ucrania a los rusos, y simplemente nos podemos concentrar en el tema de la ayuda al ejército ucraniano. Entonces, bueno, una vez más les quiero dar mis mejores saludos en este año nuevo, que sea un año próspero y que también sea un año de victoria para las fuerzas de libertad, para el ejército ucraniano, y que sea también el año de una paz justa, paz adecuada, para que simplemente los que tenían que salir de sus casas en Ucrania puedan regresar, que los territorios que hoy en día los rusos ocupan simplemente otra vez sean los territorios de Ucrania. Muchísimas gracias. Feliz año nuevo.
A usted, profesor, le esperamos la próxima semana. Un abrazo. Desde los estudios de Martí Noticias en Miami, este año termina en Cuba con un panorama complejo para gran parte de la población, afectada por la persistente crisis económica, la emigración y las consecuencias de desastres naturales. Muchas familias celebran el fin de año con recursos limitados y fragmentadas debido al imparable éxodo de cubanos que abandonan la isla en busca de mejores condiciones de vida. A nivel nacional, los cubanos expresaron su deseo de mejoras económicas para el 2025. Una de las peticiones de los cubanos para el año nuevo es la solución a las carencias que dificultan la vida cotidiana. Así opinó Mayra Veranes, quien vive en Santo Domingo, Villa Clara.
El año lo vamos a terminar más o menos. El salario no alcanza, no tenemos corriente, no tenemos con qué cocinar. Esperamos a ver si para el nuevo año el país pueda mejorar, aunque sea un poquito, porque la verdad que esto está muy malito, y más para los pueblecitos pequeños como este donde vivo yo. Muchos problemas con la corriente, con la conexión, con todo. Que mejore para el nuevo año.
Rompe récord cifra de migrantes cubanos en Brasil. Hasta noviembre de este año, Brasil recibió a unos 19.700 cubanos, casi 7.000 más que el año anterior, según datos de Data Migra y el Observatorio de Migraciones Internacionales de Brasil, publicados por el diario Folha de São Paulo. Con esta cifra, la migración proveniente de la isla superó a la venezolana, que hasta el momento había sido la mayor. La activista tunera Ana Ibis Tristá Padilla, acusada por incitar marchas y organizar la colocación de carteles antigubernamentales y el lanzamiento de cócteles Molotov, se halla a la espera de su sentencia firme 72 días después de celebrado el juicio. Lo que hice fue ejercer mi libertad de expresión, dijo en declaraciones a Martí Noticias.
Mentalmente, sí, me ha chocado bastante, porque esto es un juego, es una manipulación. Yo lo único que hice fue ejercer mi libertad de expresión, que lo voy a hacer hoy, mañana y siempre, porque es por lo que creo, por lo que pienso y por lo que he luchado hasta el momento. Nada me va a hacer amedrentar, nada me va a hacer caer, voy a seguir con mi frente en alta. No tienen nada de prueba porque en el juicio se desmanteló todo eso, incluso a mí mi registro se me hizo. Me ocuparon el teléfono y me lo tuvieron que devolver a los 3 meses porque no se me pudo encontrar nada. Era un agente de la Seguridad de Estado y un agente de la Contra Inteligencia, pero los únicos
16 balseros cubanos llegaron a la costa de la Florida cerca de Cayo Hueso el domingo, reportaron medios locales. Los cubanos, 12 hombres y 5 mujeres, fueron detenidos por las autoridades, según reportó el diario Miami Herald. 2 de ellos fueron trasladados al hospital por deshidratación. Los migrantes permanecen bajo custodia de las autoridades migratorias de Estados Unidos, que han reiterado que cualquier persona que intente una migración marítima ilegal será rescatado y repatriado a su país de origen o salida. Wow Poppy y Charlie y Johairo presentan una nueva versión muy urbana del popular tema del español Alejandro Sanz, Corazón Partido. Todos a etiquetar al maestro Alejandro Sanz con este nuevo Corazón Partido, versión cubana de su exitoso tema, escribió Wow Poppy en Instagram al anunciar el lanzamiento. Al parecer, la versión de los reggaetoneros cubanos ha gustado muchísimo a sus fanáticos, pues el video en YouTube ya supera las 567 mil reproducciones.
Corazón partido.
Todo el mundo con la mano arriba.
Y que me va a entregar las emociones. Que me va a ver que nunca le han dado. Que me tapará esta noche si hace frío. Ay, que me va a curar el corazón partido. Que me enero de primavera, este enero. Va a dar a la luna para que juguemos. Como si tú te vas y me cariño mío. Que me va a curar el corazón partido.
Somos Martí Noticias, soy Exilar.
Martí Noticias AM en América Latina.
Y continuamos acá en Martí Noticias AM. Gracias a todos por la sintonía. Es un gusto conversar ahora con mi colega Alejandro Marcano y este recorrido informativo por América Latina. Muy buenos días, feliz año nuevo.
Igualmente, Exilda, y bueno, a Ricardo y a todo el equipo y a todos los oyentes, de verdad que este 2025 sea pleno y que podamos conquistar los sueños por los que tanto trabajamos. Así que bueno, nada, después de saludarlos, comienzo contándoles que en Venezuela María Corina Machado usa una expresión muy fuerte, la voy a mejorar, dice echarle voluntad. Pues así arrancó el 2025, afirma que la derrota de Maduro está muy cerca, la hora ha llegado. Recuerden que el 10 de enero es una fecha importante para los venezolanos. Uh-huh. Ayer la líder opositora publicó un mensaje en sus redes sociales donde afirmó que la hora ha llegado y que la derrota del gobierno de Maduro está muy cerca. Por su parte, Nicolás Maduro dijo en la tradicional entrevista de cada primero de enero con el periodista español Ignacio Ramonet que su gobierno ha retomado con mucha fuerza la idea de la democracia directa y la democracia vecinal. A su juicio, su intención es democratizar aún más el Estado y fortalecer el modelo de democracia directa a través de estructuras comunales. Hay elecciones a finales de enero donde se van a escoger a estas autoridades de las que hace mención refiriéndose a las estructuras comunales el gobernante venezolano. El Mundo tiene un reportaje muy completo donde habla de la Revolución Cubana cumpliendo sus 66 años sin pueblo ni futuro. Asegura El Mundo, la desaprobación de la gestión económica y social del régimen es del 91%, solamente el 4% la aprueba. Petro afirma que la Revolución Cubana marcó la historia contemporánea de América Latina, se ha hecho viral su respuesta o su apoyo quizás a esta revolución. Xiomara Castro, base de Estados Unidos en Honduras, dice perdería razón de existir con deportación masiva. Arce anuncia el ingreso formal de Bolivia a los BRICS como Estado socio. En Argentina, Javier Milei habilita por decreto a las Fuerzas Armadas para intervenir en asuntos de seguridad interior. La Amazonía brasileña registró en 2024 su mayor número de incendios en 17 años. Y bueno, vamos a cerrar con esta información. Yo sé que Exilda, Ricardo, Julio Lastra también.
Ricardo está de vacaciones, estoy solita aquí hablando contigo.
No, yo lo sé que está de vacaciones, pero yo sé que esto no pega, porque nosotros somos amantes de la música romántica. Y es que ha muerto el compositor y músico argentino Leopoldo Dante Tevez, conocido como Leo Dan. Así que se nos va a
escuchado en Cuba.
Sí, ¿no? Y en Venezuela recuerdo mucho a mi padre también. Leo Dan se destacó como uno de los artistas más influyentes de esa música romántica que nos marcó en estas décadas de vida.
Así es. Buena música buena de todos los tiempos.
Con todas sus letras y en toda su dimensión. Con esto regreso al estudio. Sí.
Muchísimas gracias, Marcano. Un abrazo.
Igualmente.
Deportes en Martí Noticias AM.
comienza un año, 2025, pero si él arrollaba el año pasado, imagínense cómo viene Pepe Lacayo. Buenos días.
Qué presentación más impresionante. Muchas gracias.
Buenos días. ¿Viste? Feliz año para
igualmente, ti. Igualmente para mi gente en Cuba también. Damas y caballeros, vamos a arrancar con noticias en el mundo del béisbol de las Grandes Ligas. Acaban de firmar al venezolano Gleyber Torres a un contrato de una temporada y 15 millones de dólares. Y ahora los Tigres del Detroit están detrás de los servicios del antesalista agente libre Alex Bregman, que es uno de los agentes libres más codiciados de esta temporada muerta, como le dicen. Yo no sé por qué le dicen
porque muere, por lo que estoy escuchando.
Correcto. Te digo una cosa. Bregman difícilmente lo vas a firmar por menos de 20 millones por temporada. Los Tigres del Detroit el año pasado clasificaron a los playoffs, que fue ya, solamente ahí fue un milagro. Eliminaron a Houston en la primera ronda de los playoffs. Y ya muchos dijeron, hay cuidado con este equipo. Pero bueno, ahora con Gleyber Torres y con posiblemente con Bregman, van a dar miedo, van a meter miedo también en el 25. Entonces, los Yankees también estaban detrás de Alex Bregman y también están detrás del cubano-americano Nolan Arenado. Vamos a ver qué pasa. Nolan Arenado ha mostrado interés en ser Yankee algún día. Vamos a ver si el cubano-americano logra ponerse el uniforme de los Bombarderos del Bronx y Alex Bregman está ahora entre los Tigres y los Yankees. ¿Qué está pasando con Pete Alonso? Pete Alonso de los Mets es agente libre y sí está negociando con los Mets también, pero los Gigantes de San Francisco han mostrado mucho interés por Pete Alonso y es probable que Pete Alonso opte por jugar allá en la hermosa Bahía de San Francisco. Esas son las noticias en el béisbol de las Grandes Ligas para comenzar el año, porque ya no hay temporada muerta en nuestro pasatiempo nacional. Mientras tanto, la Supercopa Italiana arranca justamente hoy en Arabia Saudita con el partido Inter de Milán contra Atalanta. Este va a ser el primero de los dos encuentros. Mañana, la Juventus de Turín contra el Milán, también en la Supercopa Italiana. Y los ganadores de estos dos partidos van a jugar en la final de la Copa Italiana de Balompié. Así que el fútbol europeo también se pone al rojo vivo porque mañana el Real Madrid de visita contra el Valencia en la Liga Española. El Real Madrid con la oportunidad de ocupar el primer lugar o por lo menos empatarle al Atlético de Madrid por el primer lugar en la Liga. Este es un partido que se debió haber jugado hace dos meses, pero debido a las inundaciones en Valencia, sí, el partido había sido pospuesto y se va a completar mañana. Así que también el fútbol europeo, que antes solía marcharse de vacaciones por dos semanas, sumamente difícil que eso ocurra de ahora en adelante en el deporte mundial. Mientras tanto, en la Liga Premier de Inglaterra, este sábado reanuda hostilidades el Tottenham Hotspurs contra el Newcastle United. Está el Aston Villa de Dibu Martínez contra el Leicester City, el Crystal Palace contra el Chelsea y el Manchester City contra el West Ham United. Y el domingo, el partidazo que todo el mundo está esperando en Inglaterra, el Liverpool en casa contra el Manchester United en la Liga Premier. Vamos a hablar ahora de la NBA. Bueno, ¿ustedes se acuerdan cuando Año Nuevo le gustaba más o menos tomar el día libre, quedarse en casa recuperándose del 31? Sí. La NBA no cree en eso y cada día mete más partidos, tanto Nochevieja como Año Nuevo. Así que anoche casi todo el mundo jugó en el baloncesto de la NBA. Por ejemplo, los Pistones vencieron a Orlando Magic, mientras que los Wizards de Washington, el peor equipo de toda la liga, derrotó al Chicago Bulls 125-107. El Miami Heat, lo crean o no, aquí en casa jugaron muy bien y vencieron a los Pelícanos 119-118.
Comenzando el año, quién sabe.
Yo sé que ustedes vieron ese partido en tu casa.
Yo no, pero el otro personal sí.
Los Knicks también comenzaron bien el año nuevo, derrotando en casa al Utah Jazz 119-103. Y los Raptors de Toronto hicieron lo mismo en Canadá, derrotando a los Nets. Mientras que los Cohetes de Houston vencieron a los Mavericks de Dallas y los Nuggets de Denver con otro triple doble de Nikola Jokic. 23 puntos, 17 rebotes y 15 asistencias para derrotar a los Halcones de Atlanta 139-120. Así que ahora la NBA, básicamente, yo me acuerdo cuando se jugaban dos partidos el día de Navidad en la NBA. Ahora se juegan cinco. Yo me acuerdo cuando se jugaban dos partidos Nochevieja. Ahora se juegan seis o siete. Y el día de Año Nuevo, antes se jugaban uno o dos, ahora se juegan 10.
Y los pobres jugadores sin descansar.
Los pobres jugadores no solamente no pueden pasar noche buena en su casa con su familia porque están viajando, sino que tampoco pueden pasar noche vieja en su casa con su familia porque están viajando.
No hay descanso,
no hay descanso. No hay descanso en la NBA. La única liga europea.
El que paga manda, ¿no?
Sí, mira qué bien que son, buenos que son los sindicatos en Alemania. La liga alemana es la única que deja de jugar por ahí del 20 de diciembre y no reanuda hostilidades hasta como el 8 o 9.
Para que estén con sus familiares.
Correcto, y para darle también un descanso a los futbolistas. Ahora, en Inglaterra se juega, no solamente se juega el 24 de diciembre, sino que Navidad y luego lo que se llama Boxing Day, también se juegan. Juegan Año Nuevo, juegan Nochevieja. Y luego, olvídate, porque en España ahora hasta el Día de los Reyes todo el mundo juega fútbol. Así que yo no sé lo que está pasando.
Habría que preguntarle a las esposas de los futbolistas qué piensan.
Así es, así es. Porque cuando el equipo, cuando un equipo de baloncesto o de fútbol viaja, tiene que estar, digamos, en Miami para jugar el día de Navidad, tampoco hay noche vieja ni noche buena para tu familia. Olvídate. Muy bien, entonces, ¿qué va a pasar hoy en la NBA, siendo 2 de enero? El Miami Heat aquí en casa contra los Pacers de Indiana a las 7:30. Los Celtics de Boston contra los Timberwolves en Minnesota. Los Nets contra los Bucks. Clippers contra Oklahoma City Thunder. Los 76ers contra los Guerreros de Golden State y los Lakers de Los Ángeles entretienen a los Trail Blazers de Portland. Así que, como te puedes imaginar, deporte por todo lado.
Como ha comenzado este año.
Y este año es el primer mundial de la FIFA de clubes que se va a jugar aquí mismo en Estados Unidos, aquí mismo en Miami. Okay, y el Inter de Miami y Leo Messi están invitados a este torneo. Es el único equipo que no clasificó, pero de cualquier manera, la novedad del 25 es justamente este primer mundial de 32 clubes de la FIFA, que según Infantino va a ser el evento deportivo del año. Okay, vamos a ver cómo pintan las cosas y también recordarle a
mi... Y la organización también, puntual eso.
A mi gente en Cuba que también estamos negociando un contrato con el béisbol de las Grandes Ligas para seguir brindándoles 3 partidos por semana. Así que noticias agradables por todos lados.
2025, bien arriba.
2025 y el nuevo formato de la Champions significa que por primera vez en la historia vamos a tener partidos de la Champions League en enero, aún en canchas congeladas. ¿Tú te imaginas jugar fútbol en Polonia, en Noruega, en Suecia, el 17 de enero? Pero bueno, como te dije, el deporte se ha puesto tan competitivo y genera tanto dinero que la gente quiere ver deporte los 365 días del año, ya sea baloncesto o fútbol soccer o fútbol americano, lo que sea. Me está diciendo Mike Vázquez que por alguna razón desconocida ya él no quiere más deportes. Él dice que 9 minutos es suficiente en Miami. Pepe Lacayo, Noticias
Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.